En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Verad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Verad Mediterráneo. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Bienvenidos, 92.0 FM, ya saben, y también a través de los dispositivos móviles nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada, con lo cual todo facilidades. Pero hoy tendremos tendremos un cazafantasmas. Estará con nosotros Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, con Cazafantasmas más allá, así se titula, el coche, un Cadillac, un Miller Meteor del 59, el Ectomóvil, el llamado Ectomóvil. Nos lo contará enseguida nuestro compañero crítico y sabio del cine, que es Eduardo Casanova. Atención, porque hoy estará con nosotros Fenadismer, que son los empresarios del mundo del transporte. Las asociaciones de transportistas están advirtiendo al gobierno que no aceptarán ningún cambio por presiones en las medidas acordadas en diciembre en esa tramitación de decreto ley que aprobará el gobierno en próximos días. Es que advirtió Fenadismer que el lobby de las empresas cargadoras está maniobrando políticamente en los últimos días para tratar de desactivar el contenido de ese decreto ley que aprobará el gobierno en los próximos días, que podría ser el viernes seguramente, porque dijeron en febrero, y el último Consejo de Ministros es el del viernes, aunque valdría también el del martes, aunque ya estaríamos en marzo. Bueno, el tema de cargar y descargar pues es un asunto, creo que muy delicado para los transportistas, y se va a tratar y va a salir ese decreto ley por parte del gobierno. Pero hay lobbies, lógicamente, para que intentar paliar este asunto. Lo hablaremos enseguida con Fenadismer, estará con nosotros Juan José Gil. Pero hoy, la verdad es que ha dado un montón de titulares Pera Navarro, el director general de tráfico. Uno de ellos, el que hacíamos mención hace tan solo unas horas aquí en Luz de Cruce, que nos parecía increíble que llegara hasta este programa de seguridad vial un aspecto, un suceso como el de Esther López. Y Navarro, Pera Navarro, ha hecho mención esta mañana, ha considerado inaudito, igual que lo vimos nosotros, y horrible, que Esther López haya podido morir por no ser auxiliada, después de que la autopsia apuntara que su muerte podría haberse debido a un atropello. Ha abogado por promover campañas de concienciación para evitar atropellos y huidas por parte de los conductores, aunque en el caso concreto de Esther López se ha mostrado bastante preocupado. No es un problema de seguridad, sino que va más allá, de seguridad vial, sino que va más allá. Y como digo, ha dado muchos titulares Pera Navarro. Ha dicho, por ejemplo, ha avisado que vienen tiempos de populismos y que la reforma de la ley de tráfico va a castigar la tenencia de los inhibidores de radares, pero no los detectores y los avisadores. Esto es lo que dice Europa Press, pero yo creo que ni de lejos ha comentado esto Pera Navarro. La realidad es, y además tenemos esa grabación, sí que ha hablado de inhibidores, pero creo que se refería más a detectores de radar. El inhibidor sí que estaba prohibido, tanto la tenencia como la utilización, y el detector era algo que decían los conductores, oiga, que lo llevo aquí, pero como si fuese un microondas. ¿Para qué sirve un microondas? Pues para lo que sirve, no sirve para otra cosa, ¿no? No sirve para volar ni para otras cosas. En este caso en concreto, pues el detector de radar solo sirve para detectar radar. Si no está en marcha, pues es su problema. Ahora ya sí que quitará puntos, y también, por supuesto, habrá sanción a aquellos que no solo, aunque lo lleven instalado, pero lo esté funcionando o no esté funcionando, da igual, no importa, tendrán sanción exactamente igual. Eso es lo que ha comentado. No hace falta llenarlo todo de radares, ha confirmado. Ha dicho también que le encantan los GPS navegadores y aplicaciones que avisan de la presencia de los radares, y ha avanzado la intención de la DGT de publicar la instrucción sobre el proceso para determinar la ubicación de los radares, para evitar aquella leyenda que hay de que se colocan donde más multas se pueden poner. Es otra leyenda urbana que quiere ya dejar que se... Da igual que diga Pera Navarro que eso es mentira, que aunque lo demuestre con papeles y tal. Bueno, cuando la gente de los antirradares quiere dejar claro que no está de acuerdo, ¿qué más da? ¿Qué más da las explicaciones aquí? Lo importante son los antirradares, este tipo de aplicaciones que hacen poco y flaco favor a las víctimas de tráfico y a la seguridad vial. Ha hecho referencia también que se da un año para evaluar la medida de supresión del margen de 20 km hora para adelantar en carreteras secundarias y otras muchas circunstancias. Como digo, lo comentaremos enseguida y por supuesto lo hablaremos con nuestro experto en seguridad vial, que además vamos a darle ya la bienvenida, ¿eh? Así que vamos, si les parece, con el banderazo de salida. Vaya, comenzamos. Juan Carlos Muñoz está con nosotros, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Tenemos el pésame a través de las ondas y lamentamos muchísimo la pérdida de tu madre. Juan Carlos.
Bueno, son momentos duros, pero hay que seguir. Seguro que ella quería que siguiera y que tirara para adelante como me ha enseñado toda la vida ella que hiciera.
Bueno, pues un abrazo muy grande, no solo de parte de mía, sino de toda la audiencia y, por supuesto, de todo el equipo de Luz de Cruce. Juan Carlos Muñoz, como presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, vamos a hablar enseguida de lo que está ocurriendo en la jefatura de tráfico. Dicen, ¿qué está ocurriendo? Cuidado. No, sencillamente de que debería haber más gente, no más colas. No, más gente trabajando allí, ¿eh? Ahora hablamos de ello, pero tan solo un detalle. ¿Qué te parece estas afirmaciones del director general de tráfico referente a la aplicación que se va a poner en marcha ya dentro de tan solo unas semanas en España? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu sentir?
Estabas contando y a mí me ha entrado una sonrisa. Pero una sonrisa porque es increíble. Dice que los radares no están para recaudar. Porque me explique aquí en Valencia qué hace el radar de la CV500, el de la carretera del Chaler, que hace 15 años que no hay ningún fallecido en esa carretera. Uh-huh. Y pusieron un radar de tramo ahí cuando hay muchos tramos de carreteras en nuestra comunidad que tienen muchísimo más accidentes, nos ha puesto.
Sí.
Claramente es un radar para recaudar, diga lo que diga Pérez Navarro.
Uh-huh.
Y me ha hecho gracia también muchas medidas que están, y todas acaban en sanción, todas acaban en tal. ¿Y dónde está la concienciación? ¿Dónde está concienciar a la gente que la velocidad no es buena, que la velocidad puede multiplicar las posibilidades de fallecer en un accidente? Todo eso es lo que hay que decirle a la gente, porque la gente sabe que no debe de querer.
Sí.
¿Por qué lo hace? Y la solución no es el que lleva un inhibidor, pues vamos a multarlo más, vamos a quitarle puntos. ¿Con eso piensa solucionarlo? Pues no lo va a arreglar. Como no lo íbamos arreglando así en años ni años. Pues bueno, ya se dan cuenta algún día de que hay que concienciar a la gente y todo lo demás son parches. Parches, parches y recaudación. No sé si recaudación, que también me gustaría saber algún día.
Pero vamos a ver, Juan Carlos, yo ante esta afirmación, en muchas ocasiones, y él lo ha calificado así, de leyenda urbana, el hecho de que se colocan los radares en sitios para recaudar, yo, la verdad, es que ¿dónde se va a poner un radar? Sencillamente se pone un radar donde se corre, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, Vicente, pero no tenía por qué ser, pero no, puede ser en los tramos donde tradicionalmente hay mucha accidentalidad. Ahora tenemos un problema con las motos. ¿Podríamos poner radar de tramo en aquellas carreteras más frecuentadas por los monstruos a los fines de semana?
Sí.
Para que ellos, por miedo a la sanción, bajen la velocidad en esas curvas y eviten la siniestralidad y evitar la mortalidad de los motoristas. Vamos, se me ocurre así como una idea para bajar la accidentalidad.
Sí.
Porque, no sé, pues meter, ya te digo, la CV500, una carretera limitada a 60, con línea continua toda, prácticamente hasta Cullera, que no hay posibilidad de adelantar si no infringes una línea continua, que me explique a mí qué seguridad da ese radar aparte de recaudar. Una vía de 60, además, transitada por tractores, porque hay muchos arrozales alrededor, y recuerde que a un tractor no se le puede adelantar si hay línea continua, no es un ciclomotor.
¿Y la sonometría?
No,
ahí
se le puede adelantar, y debería ir detrás.
¿Y el ruido?
A 25.
¿Y el ruido, por ejemplo? Estamos en un lugar ecológico, Juan Carlos. ¿Podría ser también 60 kilómetros por hora el hecho de que hay más ruido? Cuanto más velocidad, obviamente, más ruido, ¿no?
Gente, no te estoy criticando la velocidad máxima de 60. Lo que estoy criticando es que en ese tramo de carretera, limitada a 60, con línea continua toda la vía, se ponga un radar de tramo.
Sí.
Ponga un radar de tramo. Quiere decirte que ese radar de tramo te podía dar ubicaciones donde creo que mejoraría muchísimo más la seguridad vial que hay.
Ya.
Bueno. El radar del tramo de Buñol, pues bueno, pues lo entiendo. Es la bajada del portillo de Buñol, es una bajada importante, una pendiente donde la gente cogía mucha velocidad, donde había algún accidente grave, lo entiendo. El radar la gente frena.
Sí.
Pero, por ejemplo, este de la CV500, no entiendo si no es para recordar. De verdad, Vicente, no lo entiendo. ¿Qué haría yo? Ese radar, llevarlo a otro tramo, no sé, se me ocurre ahora, Montanejos, es una carretera, sí, la subida a Montanejos, muy frecuentada por motoristas los fines de semana. Probablemente si ese radar que estuviese allí, evitaríamos que las motos allí se excedan de velocidad porque era la multa y que hayan las caídas que hay todo el fin de semana.
Bueno,
el puerto de la Carrasqueta en Alicante es otro punto de accidentalidad elevada de motos.
Bueno, puede haber excepciones. Allí. Yo la verdad es que coincido con Pere Navarro. Puede haber, y a lo mejor en este momento apaga la radio la mitad de la audiencia. Yo creo que no, porque es verdad que nuestros oyentes son muy pro de seguridad vial, no creo. Pero es real, es decir, existe, no en el 100%, pero sí que existe una gran leyenda urbana sobre la ubicación de los radares. Eso por un lado. Y segundo, yo también no estoy de acuerdo ni siquiera en el aviso, ni avisar de los radares ni nada similar. Es decir, los radares están donde están y ya está. Es decir, no avisaría al conductor, porque el conductor tiene la obligación de ir a la velocidad adecuada, a la velocidad que te marca, a la velocidad máxima que te está marcando en ese momento la carretera. Punto y final. Es que yo creo que no hace falta darle más vueltas. ¿O qué?
Sí, yo te de acuerdo, pero te digo que la leyenda urbana que él habla, muchas veces ellos contribuyen en alguno de esos radares a que se cree. La gente debe tener información, por ejemplo, de que algunas velocidades en algunos tramos de carretera se hacen por sonometría, como tú bien has dicho, porque hay viviendas cerca y no se hacen porque la carretera no permita correr más, pero la gente desconoce eso. Yo lo explico en mis aulas, tanto en las aulas del permiso B como las aulas de puntos y tal, y la gente desconoce que, por ejemplo, en la V21, en el tramo de Porsa Playa, que hay dos calzadas hacia Puzol, una de con cuatro carriles entre las dos calzadas, que esté limitado a 100. Oiga, pues es por sonometría, porque los señores de que viven en Puerto de Playa, aunque se les haya puesto barreras de sonido, hasta el quinto y sexto piso bien, pero a partir de ahí es que los decibelios que soportan a 120 es una pasada. Entonces,
pero esto no lo explican, no lo explican porque no lo saben los listillos de estas aplicaciones antirradares, de aviso de los radares, de aviso de los controles de alcoholemia, de aviso de los controles de drogas, que son tremendos. ¿Por qué? No lo conocen, sencillamente no lo saben y ya está. Es decir, o si lo saben, hacen caso omiso y dicen lo que les da la gana.
Claro, porque yo creo que la inmensa mayoría de los humanos que aplican sentido común en su vida, pues está claro que si yo en ir a 120 estoy molestando, impidiendo el sueño o el descanso, o simplemente estar escuchando la tele o estar escuchando un programa de radio, pues oye, bajo la velocidad, porque eso el sentido común te lo dice, no pasa nada. Hay viviendas, pues, pero la gente tiene que saber por qué, porque mucha gente se piensa que en un tramo de 100 en autovía, pues aquí lo ponen para facilitar, para multar. No, lo estamos poniendo porque hay viviendas y la gente lo desconoce. Por eso he dicho que hay mucha labor por parte de la DGT de informar de por qué se ponen muchas señales, porque el desconocimiento hace que la gente al final pues entienda que es que no sé por qué ponen 100 cuando aquí se podía 120. Pues, claro, algún motivo hay normalmente y desarrollamos o informamos de los motivos en los que hacen que una vía recta se baja una velocidad de 120 a 100. Es por sonometría, oye, es por el agarre, es porque el asfalto aquí no tiene un buen drenaje. No sé, por los motivos que lo hay. Sí. Expliquémoslo.
Bueno, pues nada, pues esto es creo que un asunto que vamos a tratar no solo hoy, sino en próximos días. Seguro que nuestros expertos en seguridad vial están escuchándonos y querrían intervenir y lo harán. Por supuesto que no solo hoy, sino en los días. En los días que tenemos por delante, que son muchos y que, sin duda alguna, estas palabras de Pere Navarro van a traer cola. Por ejemplo, el hecho de que se va a dar un año para evaluar la medida de supresión de ese margen de 20 kilómetros hora para adelantar en carreteras secundarias, ¿no? Que tanto se ha puesto en contra a algunos colectivos. Pero, si te parece, Juan Carlos Muñoz, vamos a hablar de la problemática que en estos momentos está sufriendo todo el colectivo, todos aquellos que van a la jefatura de tráfico. La jefatura de tráfico le falta gente, no colas, sino le falta gente para trabajar. ¿Qué ocurre allí? ¿No hay funcionarios suficientes? ¿Se han jubilado?
No es la primera vez que lo denuncio en este programa, es la primera vez que lo digo. Vengo advirtiendo que se nos va a colapsar, vengo advirtiendo porque ya van 15 años sin reponer ningún funcionario. Y en 15 años se han jubilado muchísimos de ellos, evidentemente. Te puedo decir que solo tienen que comprobar los oyentes que intenten coger una cita previa en la jefatura. Intenten llamar y coger una cita previa, una verba cuando les dan, porque es que no hay funcionarios para atender a la gente normal que va a cambiar el coche o va a pedir un informe. Pero por un detalle, para que veas cómo funciona, desde el día 16 de este mes de febrero, todos los alumnos que han ido a examen de teórico no tienen el resultado. No sale.
Caramba.
No saben, una persona que se examinó el día 16 no sabe en estos momentos si ha aprobado la teórica, con lo cual ya puedo empezar las prácticas, si he suspendido, con lo cual tengo que seguir estudiando, no lo conoce. algo que es un, hablo de un test que se hace por ordenador y sí, que el resultado se podía saber de forma inmediata. Uh-huh. Hasta ahora se sabía por la tarde, ¿vale? Sí. Por medida de seguridad. No pasa nada, me examino esta mañana, me dicen el resultado esta tarde, ¿vale? Pero que desde el día 16 el sistema está colapsado y no permite dar los resultados. Y de esas te puedo contar 100.000, porque no hay personal para pasar el programa de programa que utilizamos las autoescuelas para gestionar cualquier presentación a cualquier examen, que se puso deprisa y corriendo con el tema del COVID. Es que es un desastre, es que haces una gestión y te da 16 errores. Sí. Errores que hay que resolver a mano por cada funcionario. Y claro, los funcionarios no dan para más, no dan. Yeah. Entonces, es que no sé cómo una dirección general de tráfico que le sobraron el año pasado, si no creo recordar mal, 380 millones de euros, no quiere invertir 3, 4, 5. No solo que valdrá un buen programa de para que no haya no dé tantísimos problemas una gestión simple de presentar alguien al examen.
Pero entonces, los radares están para recaudar, pero los recaudados lo que hacen es dejar donarlo, no lo utilizan para sí mismos. El director general de tráfico, ¿cómo es posible que no diga, oiga, es que yo necesito dotación, necesito gente en mis jefaturas, por tanto, si les doy tanto dinerito, bueno, me parece bien, pero déjeme unos milloncitos para poder yo trabajar y poder tener dotar nuestras jefaturas y, por tanto, atender? Porque si no, no tiene ninguna lógica. Lo normal es que ese dinero, ahí es donde lo veo yo, el dinero que se recauda de las sanciones, de los radares y tal, sí que fuese a las víctimas del accidente de tráfico, a la Guardia Civil y a las jefaturas de tráfico para poder atender a todos, como por ejemplo las autoescuelas. Aquí es donde está el problema.
Gente, que no se te olvide que en el caso de toda la tramitación que estoy hablando yo, sí, todos los ciudadanos que pasan por una jefatura están bajo el pago de una tasa.
Sí.
Que no, una tasa aparte, nada de sanciones, nada de... No, sí, de una tasa elevadísima, que año tras año vienen subiendo sistemáticamente las tasas, este año un euro para arriba. Sin embargo, la atención de las jefaturas por falta de personal cada vez es peor. Si la ley dice que la tasa tiene que ser ajustada al servicio que está dando la administración, que me explique a mí alguien cómo puede ser que con menos personal la tasa suba, porque el coste les ha bajado del servicio. Yo no quiero que me bajen la tasa, lo que quiero es que me den un servicio acorde a la tasa que me están, que está pagando el ciudadano, que es que para un carnet de conducir son 93 euros, que no es broma, ¿eh?
Sí.
No es broma lo que tiene que pagar de tasa. Y es que el servicio es precario, cada vez la tasa, como te explico, va subiendo, el servicio va bajando. Entonces, al final, lo que da la sensación es que utilizan las tasas como un impuesto, como algo recaudatorio, y la tasa no es un impuesto, ¿eh?
Sí.
La tasa, en teoría, la ley es muy clara, pagas el servicio que estás gastando de la administración. Pero esto es que está la falta de personal de estos momentos.
Yeah.
Yo te hablo de Valencia, que es la que conozco, pero te digo que es un problema de toda la comunidad valenciana. Mm-hmm. He hablado con los compañeros de Castellón y de Alicante y están igual.
¿Y qué dice, la jefa? ¿La jefa de tráfico qué dice?
La jefa solicita personal, pero solicita a sus superiores y sus superiores por bien, pero no se los mandan. 15 años sin mandarle, pues a esta jefa y a la anterior, pues poco caso le han hecho. Y cuando se le van 20 funcionarios y le repone solo uno, pues estamos en menos 19.
Yeah.
Y eso año tras año, claro, ya es insostenible. Están bajo el número de funcionarios en estos momentos que cuando uno solo coge la baja o coge las vacaciones que le corresponden, el sistema se resiente. Se nota que la jefatura ya no tira con una baja sola.
Sí.
Entonces, es que en unos años, cuando las bajas sean definitivas, me refiero, que se nos jubilan, porque recuerdo también que muchos de los funcionarios, por su estatus en la administración, se jubilan a los 60 años.
Sí.
Es que el año que viene, Vicente, hay colapso. El año que viene es imposible ya sacar cualquier documentación. Es que lo llevamos denunciando más de un año y venimos avisando. Se va a colapsar la jefatura. Se va a colapsar la jefatura por falta de personal. Y llegará. Y espero que nada que un año decirte, Vicente, está colapsado. No se puede tramitar nada. Es imposible ya poder. Entonces, claro, se le dio mucha importancia al funcionario examinador cuando ha habido problemas de exámenes, que tú sabes que aquí hemos apretado mucho porque no habían examinadores, y ahora pues han puesto los funcionarios examinadores y resulta que quien tiene que tramitar documentación antes y después del examen, pues ahora tampoco tienen funcionarios. Entonces, yo creo que con 360 millones de superávit, creo que da
yo creo
para,
que sí, ¿no?
para tomarse en serio el servicio, que es un servicio al ciudadano, porque al fin y al cabo es el ciudadano que a través de una autoescuela o yendo a la jefatura está solicitando un servicio que no lo recibe por falta de personal. Es que
ya. Bueno,
me parece tan fuerte.
Juan Carlos, seguimos, por supuesto, en contacto. Cualquier cambio que haya, esperemos que sea para bien, que tengamos más funcionarios en la jefatura de tráfico, por tanto, pues vaya más fluida también en ese sentido y no que nuestros examinandos tengan que esperar tanto tiempo, las autoescuelas perdiendo tiempo también, y es una pena, ¿no? Que ahora, que parece ser que va, que empieza a haber luz al final del túnel, pues tengamos el problema por otro lado, diferente con la administración. Vamos, si cambia, a ver si cambia. Sí.
Es el tema. Mañana, por ejemplo, quiero informarte, mañana es, sí, se reúne la Comisión Provincial de Seguridad Vial.
Ajá.
Es un tema, yo sacaré también el tema.
Sí.
Y mañana también coincide un acto en el que Pere Navarro nos va a contar a las autoescuelas en nuestra sede en Madrid todos los cambios de la ley de tráfico, tomar una buena nota,
sí,
para ver si algo o nos oculta o nos dice toda la verdad, para poder informar, porque sí que no, creo que es importante que de aquí al 21 de marzo, que entra en vigor la ley,
sí,
pues todos los oyentes sepan qué cosas le van a cambiar y qué cosas le van a afectar significativamente.
De acuerdo. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Hasta
gracias,
luego.
Vicente, hasta ahora.
Juan Carlos Muñoz es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Un instante, vamos enseguida con Fenadismer, vamos a hablar con Juan José Gil de los problemas de los transportistas, porque están advirtiendo al gobierno que no aceptarán ningún cambio por presiones en las medidas acordadas con aquello de descargar o no descargar los vehículos y otras muchas cosas. Parece ser y dice que el lobby de las empresas cargadoras está maniobrando políticamente en los últimos días para tratar de desactivar el contenido del decreto ley, que es ni más ni menos que un acuerdo con los transportistas. Y también hay otro asunto, atención, muy importante, que ya adelantábamos en Luz de Cruce hace bastantes semanas, pero que hoy se ha hecho realidad. Volkswagen viene a Sagunto con la fábrica de baterías. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo anunciábamos hace semanas aquí en Luz de Cruce, lo adelantábamos que esto iba a ocurrir y ha ocurrido. Esto es muy, pero que muy positivo para Ford. Lo contamos enseguida con David de Diego.
Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Los jueves a las 4 y media de la tarde, Trending COPE con Remedios Cervantes.
Entrevistas, crisis digitales, redes sociales, tendencias y mucho más.
Síguenos en directo a través del 92.0 y en nuestras redes sociales @TrendingCope, con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.
Llega Alfan Go a Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Super 2.2 diésel 160 caballos por 399 euros al mes. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Y 28, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Ya hemos hecho ese repaso, lo haremos en próximos días a las declaraciones de Pere Navarro en la jornada de hoy. Y atención, saludamos, enseguida entramos en el mundo del transporte. Está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola David, buenas. ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
Notición que ya adelantábamos en Luz de Cruce hace bastantes semanas, pero bueno, que hoy se ha hecho realidad, ¿no? Adelantábamos un poco conjuntamente con algunos otros medios que se nos había filtrado esta información. La realidad es que llega, atención, la fábrica de batería de componentes a Sagunto. Esto es por parte de Volkswagen. Y algunos podrán decir, ya lo contábamos en su momento, ya, Volkswagen Ford, ¿qué tiene que ver Volkswagen con Ford? Pues sencillamente que plataformas de vehículos eléctricos a partir de 2025-2030 van a ser comunes, sobre todo en furgonetas, y van a ser comunes entre las dos marcas, Volkswagen y Ford. ¿Y esto qué va a hacer? Pues suponemos, cuidado, suponemos y esperamos que Ford se quedará aquí donde está con la fabricación de nuevos modelos eléctricos. ¿Me equivoco en algo de Diego o qué?
En nada, Vicente, no te equivocas.
Ojalá,
en nada.
Ojalá no me equivoque en nada.
Yo creo que no tenemos que esperar, bueno, hay que esperar, por supuesto, a lo que dice Detroit con Ford, ¿no? Con Almusafes,
sí.
Pero esto es un claro movimiento. Volkswagen, ya se había hablado, bueno, Volkswagen, en este caso SEAT, todo el grupo, se había hablado que la posibilidad de montar la factoría o la gigafactoría de baterías en Barcelona, en Zona Franca, cercanía, pero bueno, en este caso esto es un compromiso total del grupo Volkswagen en esta sinergia que tiene con Ford de hacer modelos similares, y el hecho de que Sagunto sea el lugar elegido para montar la factoría de baterías es fundamental. 40 gigavatios de capacidad anual, por lo visto. Quieren distribuirlas en la parte que toca Ford a dos modelos cero emisiones que se empezarían a fabricar en 2025 y alrededor, Vicente, de 3.500 puestos de trabajo.
Bueno, pues ven que es una feliz noticia, ¿eh? Le hemos amanecido con una feliz noticia. Veremos.
Bueno,
si esto
para que no esté tan feliz, te voy a decir otra. Que una cosa que no me ha gustado.
¿No vas a amargar ahora?
Sí, el Team New Zealand, el equipo que ganó la America's Cup, que estaba mirando a Valencia, la ha descartado. Y ahora se está fijando, está centrado en Málaga. Y por lo visto es que ha habido una falta de apoyo por parte de, en este caso, del gobierno valenciano.
De Diego, ¿qué pasa? ¿Que nos querías deprimir o qué? Ahora
no, oye, que espero que todos los esfuerzos igual los han puesto en un lado y no en otro, ¿no? Igual había que diversificar, pero bueno, me quedo con la buena noticia. Sagunto, Grupo Volkswagen, fábrica de baterías y Ford, yo creo que con esto la respuesta de Detroit sobre el futuro de Ford lo tenemos bastante claro.
Bueno, la Asociación de Cargadores...
De vehículos eléctricos.
No de vehículos eléctricos, sino de cargadores, hablamos del mundo del transporte. Está haciendo una serie, según Fenadismera, una serie de maniobras políticas para tratar de descafeinar. Está vendiendo a los diferentes grupos políticos una visión idílica del sector del transporte por carretera, ¿eh? Y algunos de los camioneros que nos están escuchando en estos momentos estarán partiendo de risa, seguramente. No sé si don Juan José Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Fenadismer? Buenas tardes, don Juanjo.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Te partes de risa también o qué cuando escuchas eso?
Bueno, hombre, nos molesta cómo se está actuando en estas últimas semanas porque llevamos desde el 2016 intentando llegar a acuerdos con la asociación que representa sobre todo a las grandes empresas cargadoras, principalmente empresas de gran consumo, para lo que ellos decían, buscar eficiencias tanto para los cargadores como sobre todo para los transportistas. Sí. Y han sido pues casi 6 años boicoteando la posibilidad de acuerdo y eso pues nos llevó a que finalmente fuéramos directamente nosotros con el gobierno los que estableciéramos un paquete de medidas que acordamos, si recordáis, en diciembre, y eso evitó que se celebrara un paro.
Sí.
Y bueno, pues lógicamente no entendemos cómo ahora estas empresas pues lo que hacen es presionar sobre además algo que saben que no tienen ninguna razón. Es decir que, y dices tú que se ríen los transportistas, decir que voluntariamente los transportistas hacen las labores de carga y descarga en las plataformas logísticas y que además cobran por ello de forma separada, pues lógicamente es un insulto al sector, ¿no?
O sea, parte de las consecuencias. O sea, lo que explican, perdón, entonces lo que dicen los cargadores es que ya no solo que el transportista cobra por dos conceptos, el concepto de transportar y el concepto de descargar. ¿Es así?
Claro. Sí, sí, exactamente. Nosotros les hemos retado, llevamos ya, porque este mantra lo llevan ya manifestando muchos meses, les hemos retado a que nos enseñan una única factura que hayan recibido de uno de sus transportistas en el que justifiquen que cobran por la carga y descarga adicionalmente a la del transporte. Hasta ahora nunca se nos ha presentado una factura y lógicamente porque eso prueba que no solamente que no se pacta con ellos, sino que se les impone, sino que es que además no se les paga ni junta ni separadamente con el precio del transporte.
Bueno, llegasteis a un acuerdo con el gobierno de que iba a sacar un decreto ley en el mes de febrero más o menos. Y febrero se acaba. ¿Qué pasa?
Pues efectivamente, realmente solo habría la posibilidad, si se quiere cumplir lo que el gobierno se comprometió, de aprobarlo en el Consejo de Ministros que hay del próximo viernes. En este mes de febrero está habiendo consejos de ministros 2 a la semana, en los martes y los viernes, y teóricamente el último posibilidad sería este viernes. Vamos a confiar en ese compromiso, sabemos que está ya muy avanzado el texto, pero estas presiones de última hora que están llevando a cabo los cargadores, pues lógicamente parece que están haciendo repensar algunas cuestiones al gobierno. Nosotros le hemos advertido que no vamos a aceptar que haya ningún cambio respecto a lo que se acordó por el Ministerio de Transportes con el sector y por tanto vamos a ver lo que finalmente resulta.
Bueno, esto es uno de los asuntos importantes, pero no solo y únicamente es la descarga, hay más, ¿no? Más elementos que habéis pedido.
Sí, efectivamente, hay otra de las medidas, una es la de la carga, que eso es una reivindicación histórica, la de que los conductores no tengan que cargar y descargar, salvo especialidades o subsectores, que lógicamente por la propia actividad en la que se desarrolla, pues lógicamente requiere cargar y descargar, por ejemplo, los portavehículos, auxilio en carretera, mudanzas, es decir, sectores que lógicamente ahí sí que tiene que participar el transportista, en las que además como novedad se recogerá en este decreto ley que deberá obligatoriamente facturárseles de forma separada al transporte estas actividades de carga y descarga, que esto también es una novedad importante que recoge la ley. Pero luego hay otra medida muy importante, y sobre todo en los momentos actuales, que es el de poder repercutir automáticamente en las tarifas que cobran los transportistas los incrementos del carburante. Sí. Lamentablemente, aunque tuvimos ahí una bajada de precios en el último mes, en diciembre, a partir de enero, pues ha empezado otra vez a subir. Ahora mismo nos encontramos en límites históricos. Sí. Ahora mismo estamos situados al nivel que se alcanzó en el abril 2014, que es cuando más alto estuvo el precio del petróleo. Sí. Y además no ayuda a la coyuntura internacional, no ayuda precisamente a que se rebaja el precio del gasóleo. Sí. Entonces, una de las medidas que contempla es la de que se puedan repercutir automáticamente estos incrementos, además teniendo en cuenta, a partir del mes que viene, lo que se ha facturado se ha incrementado el gasóleo en los últimos 12 meses, el último año, que ha sido el año que más incremento ha habido. Yeah. Es una medida que, lógicamente, va a suponer un impacto para el sector. Sabemos que no va a ser fácil de aplicar, pero creemos que hay herramientas legales suficientes que van a ayudar a los transportistas a que puedan reclamarlo, y de luego, lógicamente, desde las asociaciones vamos a ayudar a que eso se ponga en práctica.
Tuvimos al hombre de Transportave hace unos días en la Asamblea de Transportistas de Portavehículos. Va a decidir este sábado sobre un posible paro indefinido a nivel nacional. ¿Se sabe algo más?
Bueno, pues es un sector de los que peor está pasando esta situación económica. A ello se une que es un tipo de vehículo que solamente puede llevar automóviles, sí, a diferencia de otros tipos de transportes que, bueno, pueden diversificar las materias o las mercancías que llevan. Y bueno, pues las fábricas de automóviles están en la situación en la que están por la falta de microchips. A esto se une pues la degradación de las condiciones de trabajo, y obviamente pues ello les lleva a que el próximo sábado se plantee la posibilidad de llevar a cabo un paro indefinido. Bueno, las fechas están todavía por definir, supongo que en esa asamblea se definirán, pero bueno, es un sector que lo está pasando, la verdad es que muy mal. Sí. Todos tienen ahora mismo una situación compleja por la subida del gasóleo, pero en este caso la falta de actividad, teniendo además en cuenta que son vehículos que tienen un coste muy elevado respecto al de los camiones en general. Sí. Tienen por construcción estos vehículos, necesitan un equipamiento técnico mucho más sofisticado, y eso hace que se encarezca mucho el vehículo, y es un vehículo que solamente sirve para esto, no se puede usar para otra cosa. Por tanto, pues están muy muy preocupados, muy soliviantados, y bueno, pues vamos a ver qué sale el sábado de esa asamblea.
Bueno, pues es lo que faltaba, éramos pocos y parió la abuela, dice, ¿no? El sector del automóvil está como está, con los semiconductores, con la entrega de vehículos y tal. Si el mundo del transporte también paraliza la entrega de vehículos, imagínense. Pero claro, si no responden las empresas que tienen que hablar con Transportave, obviamente pues tienen que tomar alguna decisión, y podría ser para el mes de marzo. Ojalá no sea así, haya respuesta y por tanto haya entente.
Efectivamente.
Bueno, Juan José Gil, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande, y vamos, está todo que trina, ¿eh? Vamos a ver si que va cambiando. A ver si cambia.
Vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero las guerras que se están produciendo en el norte de Europa, o las posibles guerras, los conflictos, vamos a decirlo así, sí, no ayudan a que el precio del petróleo se amortigue, y eso lógicamente pues tiene a los transportistas en mayor tensión, y bueno, pues esto de mantenerse en el tiempo pues terminará explotando. Así que vamos a confiar en que esto en los próximos días o semanas se alivie y contribuya a que haya una bajada del precio del carburante, sí, que eso vendría bien al sector.
Si hubiese decreto el viernes, volvemos a cambiar impresiones, o bien el viernes o el lunes, depende de cuándo salga en el boletín oficial del Estado y conocerlo de cerca, no sea que después nos llevemos sorpresas.
Bueno, saldrá el día siguiente, los dos días de que se apruebe el Consejo de Ministros, o sea que si al viernes se aprueba el Consejo de Ministros, pues lo veremos el sábado o el lunes en el BOE.
Perfecto, pues hablaremos, por supuesto que sí. Un abrazo muy grande, Juanjo, gracias.
Igualmente, un placer, y a vuestra disposición.
Hasta luego, Juan José Gil, FENADISMER, la Federación de Transportistas, con nosotros, de empresas, con nosotros aquí en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Un instante, porque ya está con nosotros David. ¿Sabes quién está con nosotros aquí? ¿Sabes?
¿Un maestro?
Es un maestro, sí señor, sí señor. Antes decía, oye, que hemos pensado que aquí había algún que otro fantasma en la COPE. ¿sabes? Y entonces hemos estado buscándolo y dice, oye, pues nada, ya ha venido el cazafantasmas. Está aquí con nosotros Eduardo Casanova. Hablamos de esta película, el cazafantasmas, más allá. Y el coche es un Cadillac Miller Meteor del 59, el popular Ectomóvil. ¿Lo conoces tú, el Ectomóvil, por cierto, de Diego? ¿Eh? ¿Te suena?
Sí. ¿Sí? Algo, algo.
¿Has llevado un Ectomóvil tú? ¿Ah, sí?
No. Ah. Pero ya sabes que la historia del automóvil cuando... ahora ya menos, porque el tiempo está limitado. Estamos con la actualidad, ¿no? Pero de pequeño, esto de, durante la juventud, todo esto de ver vehículos raros y cosas poco conocidas era absorber información, ¿no?
Bueno, los espíritus, los entes, enseguida los soluciona, los quita de en medio nuestro cazafantasmas especial, que es Eduardo Casanova. Enseguida estamos con él, esta película, su banda sonora y otros muchos aspectos. Antes pasamos por Ford.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Señoras y señores, estamos inmersos en el mundo de la movilidad, como cada día. Pero hoy especialmente, porque está con nosotros un hombre del cine. Él se llama Eduardo Casanova, es el crítico cinematográfico de esta casa, por tanto el que más sabe de cine. Pero ha venido con una película un poco peculiar. Es una película del más allá. Y lo tenemos más acá. Eduardo Casanova. Cazafantasmas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Cazafantasmas, más allá. Un programa que teníamos preparado ya hace bastantes semanas y que sin quererlo, y por desgracia, va a servir también de homenaje al desaparecido Ivan Reitman, que nos dejaba la pasada semana, el alma mater de la película de 1984. Y es que este nuevo film, que ha dirigido ni menos que su propio hijo, Jason Reitman, magnífico director también, pues es muy respetuoso con el legado cinematográfico recibido y ha remozado los pilares principales de la película original y presenta un film en clave de aventura juvenil que ha gustado y mucho a los nuevos públicos y ha hecho revivir a los adultos los mejores recuerdos de hace ya casi 38 años. Y esta banda sonora que estamos escuchando es de la nueva película, lo que pasa es que el autor también ha retomado el motivo principal que compuso en su día Elmer Bernstein. Luego lo contamos. La intriga, la verdad, es que está muy bien construida y bien argumental y bien vinculada argumentalmente con la anterior, y además va creciendo en suspense, en emociones, hasta concluir con un final agitado que nunca se atropella y donde surgen las sorpresas de mayor calado. Tú recordarás la antigua, yo te voy a contar un poco esta que se estrenaba en los cines hace pocas semanas. Callie se muda con sus dos hijos adolescentes a una granja cerca de Somerville, en Oklahoma, que era propiedad de su padre, el científico Egon Sprengler, a ver si lo digo bien, Egon Sprengler, que ha fallecido recientemente y a quien apenas esta mujer conoció. La penosa situación económica que atraviesa esta familia pues le obliga a instalarse en esa mansión vieja y destartalada, en mitad de la nada, y Phoebe, que es una niña prodigio, pronto descubre diferentes artilugios que están ahí escondidos y que no sabe que va a tener que utilizar cuando unos entes malignos del más allá vuelvan a cobrar entidad, amenazando con destruir cuanto encuentren a su paso. ¿Te parece bien? Bueno, pues...
Estoy,
estás entusiasmado.
Estoy, y a la música...
Bueno, tras un corto preámbulo que cumple la función de conectar el relato con sus precedentes, el guión, yo creo que nunca decae, mantiene siempre la emoción muy elevada. La presentación de los protagonistas ya aporta elementos curiosos que van a ser determinantes a lo largo de la historia y detalles abiertamente nostálgicos e icónicos de esta franquicia tan popular. Incorpora también referencias explícitas o guiños sutiles a títulos de éxito que en aquella época, los 80, pues se hicieron muy famosos, ¿no? Fueron muy, muy taquilleros, como el caso de los Goonies e incluso de los Gremlins. Hay una escena en un supermercado Walmart que parece inspirada en una secuencia donde los Gremlins se mostraban plenamente traviesos. Y conforme la trama va avanzando y ganando en alicientes, cobra fuerza el homenaje que rinde al desaparecido Harold Ramis, lo cual se corrobora sobre todo con la dedicatoria que aparece al final. Incluso hay dos escenas post-crédito, lo digo, Vicente, por si vas a verla, o si algún oyente sí. No la ha visto todavía, hay dos escenas post-crédito. No es cuestión de que cuando acaba la película te levantes y te vas.
Post-crédito.
Hay dos más escenas añadidas que aportan algo.
¿Definen algo después el futuro del tercer del siguiente capítulo de
Pues seguramente, por ahí van los tiros.
¿Ven?
La dirección artística contribuye a ofrecernos una puesta en escena que es actual, pero que al mismo tiempo tiene texturas de las cintas de antaño. Convencen y mucho los jóvenes actores que encabezan el reparto, McKenna Grace, que ha aparecido en películas como Yo, Tonya y Annabelle vuelve a casa, y sobre todo Finn Wolfhard, que es muy popular gracias a la serie Stranger Things. A ellos se une el menos conocido Logan King, que aporta su notable vis cómica. Y entre los adultos destacan Paul Rudd, muy conocido por ser el Ant-Man, el hombre hormiga de los Vengadores, y Carrie Coon, conocida por la serie Fargo. Ambos cumplen, pero nunca eclipsan a los auténticos protagonistas, que son los actores adolescentes. El director, como decíamos, es Jason Reitman, que yo particularmente creo que ha mejorado el currículum de su padre recientemente desaparecido, Ivan Reitman, que se especializó sobre todo en comedias. Él, por su parte, ha sabido moverse muy bien en los círculos del cine independiente, donde ha forjado una buena reputación con títulos como Gracias por fumar, Juno, Up in the Air, Young Adult, El Candidato y Tully. Ahora se pasa al cine comercial, retomando una historia que su padre rodó cuando él tenía 6 años y de cuyo rodaje guarda recuerdos imborrables. De hecho, él mismo aparecía en la segunda parte en un cameo como un niño que le decía a su padre: «Los cazafantasmas están llenos de basura». Como ha declarado, escribió el guión casi como una carta de amor a esos orígenes tan vinculados a su propia familia. Aquí ha contado con un presupuesto de $75 millones y a día de hoy está en torno ya a los $200 millones de recaudación. Para recrear el tranquilo pueblo de Somerville, bueno, tranquilo hasta que aparecen los fantasmas, pues se recurrió a diferentes localidades de Canadá, las mismas donde se filmaron otras películas como Días de Cielo, Superman y Brokeback Mountain. También una parte se rodó en estudios, sobre todo aquellas secuencias que precisaban de más efectos especiales, y por lo que se refiere a la vieja casa, que es uno de los escenarios principales, fue construida íntegramente en estudios y luego trasladada al lugar escogido por el equipo para hacer ya el rodaje completo, ¿no? Donde había solamente una granja. Esa casa que se construyó tiene unos 300 metros cuadrados, es de madera de verdad y tiene pues las dos plantas y todas las habitaciones que vemos en la película. En esta nueva entrega volvemos a encontrarnos con los perros del terror, esas criaturas diabólicas que vigilan el reino de Gotser. Y los responsables de los efectos especiales los volvieron a diseñar de forma que, según la proporción de sus huesos, fueran capaces de agazaparse como un león y embestir como un toro. Y además de esos efectos digitales, de esas criaturas creadas de una forma digital, pues también se construyeron dos perros de terror más auténticos para ayudar a los actores. Cada uno de ellos pesaba unos 300 kilos y, bueno, pues se movían, se les iluminaban los ojos, soltaban baba y enseñaban los dientes. Es decir, aunque seas un actor, ponerte a rodar delante de un bicharraco de estos, de un robot de estos, debe impresionar. Y en cuanto a los rayos que lanza el equipo de protones para noquear a los fantasmas, te tengo que decir que se buscó sobre todo una estética muy similar a la de la película de 1984. En aquellos tiempos, esos efectos especiales se hacían dibujando a mano, fotograma a fotograma. Imagínate qué trabajo de chinos. Bueno, de chinos y no chinos. Un trabajo muy minucioso. Hoy, con los avances infográficos, pues todo es mucho más fácil. Se procuró caracterizar al personaje de Phoebe, esta niña prodigio, por así decirlo, de una manera muy parecida a la de su abuelo desaparecido, es decir, a Egon. Por eso lleva unas gafas muy parecidas y un peinado que tiene mucho que ver con el difunto científico. De hecho, cada miembro de este nuevo equipo juvenil emula a uno de los protagonistas de la primera película. Por cierto, que ya en la década de los 90, Dan Aykroyd escribió un guión para hacer una tercera parte, que iba a titularse Cazafantasmas 3 Infierno, donde los protagonistas eran transportados a un universo paralelo, encontrándose con Manhattan, que entonces era Manhattan y estaba lleno de seres diabólicos. Pero a los compañeros y a los productores esta idea como que no les gustó mucho y la desecharon. Este nuevo proyecto de Cazafantasmas se llevó muy en secreto y tenía hasta un nombre en clave, un nombre en clave que era Rust City, Ciudad Oxidada. Y con ese título, el actor Finn Wolfhard se presentó a la prueba de casting sin saber que la estaba haciendo para la nueva versión de Los Cazafantasmas. Por cierto, en un capítulo, este actor, un capítulo de Stranger Things, donde se ha hecho famoso este actor, él mismo se disfraza de Cazafantasmas con ocasión de una fiesta de Halloween, ¿no? Algo casi casi premonitorio. Y la banda sonora que estamos escuchando de fondo, así muy inquietante, es obra del compositor estadounidense Rod Simonsen, que constantemente recurre al tema retentivo que en su día elaboró Elmer Bernstein para la primera película. Este compositor americano, Simonsen, nació en Los Ángeles, su madre fue profesora de canto y tiene en su haber partituras para películas como El secreto de Adaline, Un golpe con estilo, El candidato y The Way Back con Ben Affleck. Aquí adapta sobre todo la melodía existente en 1984 compuesta por Elmer Bernstein, y para hacerlo además ha contado con el hijo del desaparecido Elmer Bernstein, Peter Bernstein, que también es compositor. Ha recuperado un instrumento muy original que son las ondas Martenot, que proporcionan ese sonido así tan singular que escuchábamos antes, e incluso ha contado con Cynthia Miller, que es la intérprete de este difícil instrumento y que ya realizó esa misma labor en la banda sonora de los años 80, del 84. Por cierto, que en los largos títulos de crédito del final reaparece lo que tú estabas esperando, Vicente, el tema, el famoso tema que interpreta Ray Parker Jr. y que fue todo un éxito de ventas en aquel año. Aquí, en esta banda sonora que yo he traído, que es la banda sonora de la nueva película, solamente sí, la orquestal, ajá, pues no está. Sí que hay una nueva canción titulada Haunted House, la casa embrujada, que ha compuesto e interpreta la joven actriz McKenna Grace. Y en cuanto al motor,
a ver,
llegamos al motor. Venga. Pues bueno, el protagonista no puede ser otro que el Ectomóvil, ¿no? Un viejo Cadillac segunda mano, como diría Loquillo, que en su día fue tuneado para estas misiones tan arriesgadas y que aquí reaparece visiblemente envejecido tras pasar supuestamente varias décadas abandonado en un pajar. El modelo es un Cadillac Meteor de 1959, que era una mezcla entre station wagon, ambulancia y coche fúnebre, y que en aquellos años, finales de los 50, costaba unos $7,400, unos 6.000 euros de hoy en día. Bueno, el hecho de que este coche se utilizara sobre todo como coche fúnebre, pues tiene unas connotaciones irónicas, porque ahora sirve para enfrentarse a los no muertos, a los fantasmas. Antes de aparecer el original, el Ecto 1 original en la película Cazafantasmas del 84, ya había aparecido en otra película. Esto también tiene su curiosidad, porque había aparecido en la oscarizada producción En el calor de la noche, de 1967, que estaba protagonizada por Sidney Poitier y Rod Steiger, y que, bueno, originalmente el coche era negro, pero como la película se desarrollaba en gran parte por la noche, pues lo pintaron de blanco con adornos rojos, y ese mismo vehículo fue luego recuperado para El cazafantasmas de 1984. De ahí pasó a la segunda parte, que se rodaba en 1989. ¿Y qué ocurrió? Pues que en las primeras secuencias el motor dijo basta, se estropeó. Y entonces utilizaron una segunda unidad que ya tenían preparada en esa segunda parte, que es la que ahora vemos de nuevo en Cazafantasmas más allá. Durante todo este tiempo ha estado en un almacén bastante descuidado el coche, así que han tenido que ponerlo a punto de nuevo. Hay que decir que, bueno, tiene algunos trucos la película. Hay un momento en donde este Ecto-1 parece volar por el aire. Realmente es otro coche, una furgoneta, con las mismas ruedas, y luego con los efectos digitales nos han hecho creer que es el auténtico Ecto-1. Esto es la magia del cine, como la magia de la radio. Y, bueno, pues el coche sí que mantiene esa escalera en el lateral, que permite acceder al techo donde se colocan los dispositivos más voluminosos, como tanques y reguladores de oxígeno, que algunos proceden de bombarderos auténticos de la Segunda Guerra Mundial. Y del interior destaca el osciloscopio, que capta y representa las señales eléctricas del exterior. No sé si tú, en algún coche que has subido alguna vez, has visto un osciloscopio.
¡Hombre!
Muchos, ¿no? Bien. Además, para esta película se han incorporado algunas funciones novedosas, como que ese equipo de protones va en un asiento que sale por el lateral proyectado así, violentamente, para facilitar la caza de los fantasmas. Y bueno, este asiento artillero no aparecía en las películas anteriores, pero atención, porque sí que aparecía en una serie de dibujos animados que se inspiró en la película original. Y en la parte trasera del vehículo se puede abrir una compuerta por donde sale una trampa para fantasmas, para las persecuciones a toda velocidad. Y dicho lo cual, me voy a cazar fantasmas aquí mismo, en la radio.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. En Valencia, Avenida del Cid 2.
Sin ir más lejos.
Estamos en Luz de Cruce, estamos inmersos todavía en el cine. En el cine y motor está David de Diego. David, el Cadillac segunda mano, bien, ¿no? Ese que cantaba Loquillo.
Sí, aquí estoy en el asiento trasero, ¿no? Exacto. Un poco perjudicado.
Así es, así es. Oye, por cierto, como noticia importante, creo que en el momento que dábamos la información de la fábrica de componentes, de baterías, etcétera, en Sagunto, sí que llegaba alguna noticia hasta...
Sí.
Creo que hasta los estudios centrales de David de Diego, en casa de
sí,
Diego.
Estaba en comunicación con la dirección corporativa de en este caso de SEAT, ¿no?
Sí.
Que es quien va a capitanear, lógicamente, es Grupo Volkswagen, y me confirman que tienen un interés general en establecer una cadena de valor del vehículo eléctrico en España.
Sí.
También comunican que aún no se ha tomado una decisión definitiva.
Ajá.
Que la decisión depende de diferentes criterios técnicos, económicos y logísticos, incluido el potencial apoyo del gobierno.
Sí.
Que como primer paso, SEAT S.A. y el Grupo Volkswagen planean presentarse al PERTE una vez que el gobierno español abra la convocatoria y anunciarán los correspondientes planes en su debido momento. Hasta entonces, no hay más comentarios. Eso quiere decir que quizá algún político ha ido demasiado rápido, ¿no, Vicente?
Bueno, pues nada, pues...
O ha habido una filtración para presionar.
Ya...
Pero bueno, yo creo que la elección de Sagunto, y lo hemos comentado muchas veces en antena, es acertadísima por parte del Grupo Volkswagen, y no dudo que será así.
De acuerdo. Oye, por cierto, dinos qué podemos ver este fin de semana.
Mira,
Eduardo Casanova.
De las películas nominadas a los Oscars, sigo recomendando Belfast, de Kenneth Branagh. Además, es una película prácticamente autobiográfica, fantástica,
sí.
Aunque la mayoría es en blanco y negro, es una maravilla de película, una joya. Pero si te lo quieres pasar bien, si te quieres reír y mucho en el cine, este viernes estrena Competencia Oficial, con Penélope Cruz, Antonio Banderas y el actor argentino Óscar Martínez, entre otros. Y yo me lo pasé pipa disfrutando de esta película en el Festival de San Sebastián, como el resto del auditorio que compartimos esa proyección. Ahora llega a todas las salas españolas y merece mucho la pena, si lo que quieres es evasión, reírte y conocer un poco más cómo son los egos en el mundo del cine, con unos actores que están fantásticos. Competencia Oficial, para pasarlo bien.
Competencia Oficial. Y ya está, ya la podemos ver.
A partir del viernes, de este viernes.
Vicente, ¿nos vamos el viernes a verla?
Venga, hecho.
¿Vale? Haremos allá.
De Diego, vamos cerrando ya los asuntos, algo que destacar de última hora.
Pues yo esto, tener la certeza de que se va a hacer esa, por lo visto, ya está el gobierno de la Generalitat Valenciana viéndolo del tema de los terrenos, ¿no? Donde se va a ubicar esta factoría del grupo Volkswagen. Y una parte muy importante también es que el puerto de Sagunto, que depende del puerto de Valencia, tiene una capacidad logística extraordinaria para ese tipo de factorías. Por lo tanto, yo insisto, magnífica elección por parte del grupo Volkswagen.
Mañana Porsche, hablaremos de ello, ¿eh? Tenemos,
sí, sí,
además...
tenemos a alguien que entiende a la perfección la tradición y el futuro, la modernidad a la que se está enfrentando Volkswagen, en este caso Porsche, en este 2022.
Y estará con nosotros Santos Patón, hablaremos largo y tendido del mundo del automóvil y estará presente además con nosotros aquí David y Diego. ¡Saludos! I got bodyguards, I got two big guns.